Vamos, espero que no, espero que nos lo aclare a todos ahora mismo un invitado que tenemos al teléfono. Bueno, se ha considerado esto el experimento del siglo. Se ha conseguido con éxito recrear una situación muy parecida a la situación que se vivió, se supone, porque no estábamos allí ninguno de los cuatro, en los instantes posteriores al momento de la creación del universo, del Big Bang, a la explosión que dio lugar a la creación del universo. Bueno, lo que ha pasado hoy es que los investigadores del Gran Colisionador han hecho chocar dos partículas, dos haces de protones, acelerados a una velocidad récord, próxima a la de la luz, por un túnel circular de 27 kilómetros de largo. Y la colisión, el impacto, ha generado una energía que equivale a la energía que se supone que se generó en esos momentos posteriores al Big Bang hace ya 13.700 millones de años, que son unos cuantos ya. Es una energía récord. Bueno, no sé si lo he explicado bien, le voy a preguntar a Celso Martínez, que es investigador del Instituto de Física de Cantabria, es miembro del CSIC y ha participado en este proyecto europeo. Señor Martínez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Esta es la explicación fácil, ¿no? Así la simple, ¿no? Más o menos es así lo que ha sucedido, lo que han logrado hoy en el acelerador de partículas de Ginebra, más o menos.
Efectivamente, lo que se ha conseguido hoy es demostrar que el aparato funciona. Es decir, no, tenemos un aparato nuevo que se ha empezado a funcionar en noviembre pasado a baja energía y hoy se ha conseguido demostrar que también funciona a alta energía, que es capaz de producir colisiones a esa energía tan altísima, que es la mayor energía que jamás conseguida en la Tierra, y a partir de ahora empieza el juego. Es decir, a partir de ahora empieza a producir colisiones y durante meses y meses y meses estaremos almacenando colisiones que nos permitirán entender qué ocurrió en los primeros instantes del universo. Y cuando digo primeros instantes, no es el primer minuto ni el primer segundo, son las primeras mil millonésimas de segundo de que existió el universo, de nuestro universo. Entonces este aparato, hoy los ingenieros de la máquina del LHC, del Gran Colisionador de Hadrones, hay que felicitarlos, porque con su competencia han conseguido colisionar partículas en muy pocas horas desde que empezaron a intentarlo a las 8 de la mañana, y ya a la 1 y 3 minutos de la tarde ya han conseguido estas colisiones, que para hacerse una idea de lo complicado que es como lanzar desde Galicia una aguja por el Océano Atlántico contra otra aguja que sale de Nueva York y han colisionado en medio del Océano Atlántico frontalmente las agujas. Es decir, es extremadamente complicado conseguir lo que han conseguido y, como digo, lo que se ha conseguido es demostrar que podemos colisionar esa energía y ahora hay que estar colisionando durante muchos meses para tener datos y estudiarlos en profundidad.
Bueno, para situarnos un poco, para entender la importancia de lo que ha pasado hoy, me gustaría, si es posible, que lo comparase con algo. ¿A qué equivale, por ejemplo, en otro campo, en otro ámbito?
Lo que hemos conseguido hoy, quiere decir, esta energía, hemos chocado dos partículas, como bien ha dicho usted, y tenemos energía suficiente en ese choque para producir 7.000 nuevas. O sea, a partir de dos podemos crear 7.000. En el Big Bang, que ocurrió a partir de un punto de energía enorme, ha aparecido todas las partículas que forman el universo de las que estamos hechas. Entonces hemos construido una máquina que nos acerca muy mucho a los primeros instantes del universo. Entonces vamos a poder saber cómo era la física, cómo era la ciencia, cómo era el universo en sus primeros momentos desde que nació, y vamos a poder estudiar cómo eran las fuerzas de las partículas, y de ahí se podrán deducir todo un conocimiento muy amplio que hoy en día no tenemos. Hay que darse cuenta que conocemos solamente el 4% de la energía y materia del universo. Hay un 96% que no sabemos qué es. Y entonces esta máquina va a ser capaz de producir, seguramente y esperamos, materia oscura, que es algo que sabemos que está ahí fuera, sabemos que existe la materia oscura y no tenemos ni idea de qué está hecha. Entonces esta máquina, el LHC, es una máquina, el mayor instrumento jamás construido por el hombre, que será que podrá producir seguramente materia oscura. Y eso será un hito en la ciencia y concretamente en la física, pues equivalente al descubrimiento de la antimateria hace ya 70 años, o equivalente al descubrimiento de los quarks hace ya 30 años.
Yo le preguntaba más o menos eso, que lo comparara el hecho en sí, el hito histórico-científico, con algún otro hito, por ejemplo, en la historia, que no sea de ciencia. Pues no sé, el descubrimiento de América, quiero decir, ¿a qué nivel nos estamos hablando para entendernos?
Bueno, en este paralelismo que pone usted, efectivamente, lo que tenemos ahora mismo es el barco que tenía Colón y acabamos de zarpar. Lo que nos vamos a encontrar es incierto. Tenemos teorías físicas que nos dicen qué es lo que podremos encontrar, pero esas son teorías físicas que hay que demostrar con, con el experimento, son experimentos. Entonces los teóricos nos dicen que podremos encontrar seguramente materia oscura, nos dicen que podremos encontrar cuál es la partícula causante de la masa, que crea la masa, que es el llamado bosón de Higgs, nos lo dicen, pero nosotros los físicos experimentales necesitamos esta máquina para poder demostrar esas teorías y decir si lo hemos encontrado o no lo hemos encontrado. Pero esto no se hará ni hoy, ni mañana, ni dentro de un mes. Como digo, tardaremos meses y meses en recopilar los datos suficientes para poder decir algo.
Sí, perdóname la, la pregunta tan simple, seguramente tan tonta, pero ¿cómo es posible recrear las condiciones del Big Bang si no se conoce de dónde ha salido la materia?
No, lo que hacemos en la teoría del Big Bang se sabe cómo evoluciona el universo desde su creación hasta hoy en día. Si ahora mismo sacamos un termómetro fuera de la Tierra, va a medir una temperatura que es 2,7 grados Kelvin, que son unos 270 grados bajo cero. El universo hoy en día es muy frío. Si retrocedemos en el tiempo, la temperatura va aumentando, va aumentando, va aumentando, y en los momentos iniciales, en los primeros segundos, es de miles de millones de grados. Lo que hacemos en este laboratorio es colisionar partículas para recrear en el punto de colisión una condición de temperatura o de energía equivalente a la que existió en el primer instante del universo. Entonces, observamos, colocando un aparato inmenso alrededor de ese punto de colisión, que se llama un detector de partículas, observamos qué aparece con esa energía, qué es lo que se crea en ese punto de energía, de igual forma que podríamos haber observado en el momento del Big Bang qué es lo que habría, en lo que hubo, lo que pasó hace 13.700 millones de años.
Sí, pero ¿cómo saben ustedes cuál es la energía que había en ese momento posterior al Big Bang?
Bueno, no es más que retroceder, como le digo, la energía que hay actual. Estamos en un universo que es como un globo. Si vamos deshinchándolo, que es volver hacia atrás en el tiempo, se va comprimiendo, va aumentando la energía, va aumentando la temperatura, y entonces uno se puede imaginar que al quitar absolutamente el aire del globo, estamos en un punto de densidad de energía elevadísima, tendiendo a infinito, que sería la energía que existió en el momento inicial antes de comenzar.
Ustedes calculan.
Calculamos.
Que
con
datos científicos, con ecuaciones.
Modelos, matemáticas y físicas, sí.
Bueno, mucha gente se pregunta para qué sirve prácticamente este experimento. En la práctica, ¿en qué se va a traducir en la ciencia? ¿Qué aplicaciones va a tener en el mundo, en la vida? ¿En qué nos afecta?
En principio, inmediatamente ninguna. Esto es ciencia absolutamente básica. No tiene ninguna aplicación que sepamos. Le voy a poner un ejemplo, sin embargo, de lo que puede ocurrir. Hace 80 años el físico inglés Paul Dirac, resolviendo ecuaciones matemáticas de física, descubrió que había un signo negativo y dijo él, esto es una partícula de antimateria. Descubrió teóricamente la antimateria, luego se descubrió experimentalmente, y 80 años después en los hospitales de todo el mundo tenemos técnicas de diagnóstico que se llaman PET, que son tomografía por emisión de positrones, que usa la antimateria para diagnosticar tumores cerebrales. Es decir, las aplicaciones de la ciencia básica son infinitas, pero nunca se conocen en el momento de hacer el experimento de ciencia básica. Uh-huh. Surgen con los años.
Y ustedes entonces, no sé si me puede concretar, ¿qué es lo que esperan adivinar? ¿Qué es lo que creen que van a saber cuando analicen todos los miles de datos?
Lo que estamos buscando, ahora tenemos dos incógnitas muy perentorias en física. Una de ellas es saber ¿por qué existe la masa? Con nuestras teorías físicas no debería haber masa, no deberíamos tener peso en la Tierra. Sin embargo, sabemos que tenemos masa y hay un modelo físico, una teoría de nuevo, que nos dice que una de las posibilidades para tener y explicar la masa es que haya un campo que se llama campo de Higgs que genera una partícula. Queremos producir esa partícula, crearla y ver si de verdad es la causante de la masa. Esa es una de las cosas que queremos hacer en este laboratorio, en este experimento, en el LHC. Y la segunda cosa es descubrir la naturaleza de la materia oscura. Esa materia que está en las galaxias, en los alrededores de las galaxias, que tantos problemas causa a los cosmólogos, y que sabemos que existe y no tenemos, como decía antes, ni idea de qué está hecha. Como vuelvo a repetir, el 4%, 4-5% del universo somos nosotros, somos las estrellas, las galaxias y las personas. El 96% no sabemos lo que es, y de ese 96% un 25% sería materia oscura. Entonces pensamos o creemos que podremos descubrir indicios de materia oscura.
Materia oscura que no saben lo que es exactamente.
No sabemos lo que es, sabemos lo que no es.
¿Para qué serviría?
No, tampoco serviría, tampoco sabemos para qué serviría, pero sí sabemos que no reacciona con la luz. La luz al incidir con la materia oscura no tiene ninguna reacción y es por eso que la llamamos oscura. No la vemos, cuando apuntamos con un telescopio a una galaxia vemos solamente lo que brilla, pero sabemos por las ecuaciones de gravitación que hay alrededor mucha densidad, mucha materia que no está brillando, que no emite luz y que está ahí. Uh-huh.
Bueno, yo no sé, toda la comunidad científica no está de acuerdo con esta teoría de que existe ese bosón de Higgs, ¿no? Que es lo que podría explicar precisamente el origen de la materia, esa partícula que se llama así, ¿no? Que a ustedes los científicos no les gusta que llamen la partícula de Dios, ¿no? Pero que es conocida con ese nombre o con ese sobrenombre.
Sí.
No toda la comunidad científica está de acuerdo en la existencia de ese famoso bosón de Higgs, ¿no? ¿Por qué?
Bueno, quiero decir, como de momento son modelos teóricos, efectivamente puede haber gente que desarrolle una teoría y diga debe existir un campo de Higgs y gente que busca alternativas o que simplemente diga no existe un campo de Higgs. Justamente, como toda teoría científica, tiene que haber un experimento que demuestre o falsee esa teoría. Entonces este es el experimento, el LHC es el acelerador con sus detectores, que va a demostrar si existe o no existe, es decir, si es cierta o no es cierta la teoría del modelo de Higgs. No hay más remedio que hacer este experimento si queremos contestar a la pregunta de qué es la masa o cómo se crea la masa. La única forma de hacerlo en ciencia, usando el método científico, es hacer el experimento. Y o bien tenemos éxito y descubrimos el Higgs, o bien no tenemos éxito y habría una revolución teórica enorme, puesto que habría que cambiar todos los modelos teóricos que creemos que hoy en día funcionan.
Pues Celso Martínez, investigador del Instituto de Física de Cantabria, miembro del CSIC, participa usted en ese proyecto europeo. Muchísimas gracias por haber estado aquí, intentar explicar un poquito, porque entiendo que esto es mucho más complicado que una simple entrevista para poder alcanzar a darse cuenta de la relevancia que tiene este experimento. Gracias, muy amable, por haber estado esta noche en La Brújula.
A ustedes, hasta luego.
Saludos.